Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido a dos personajes realmente impresionantes en la historia de los primeros siglos de la Iglesia: San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño. En las colecciones del Museo del Prado podemos disfrutar de numerosas obras que nos hablan de estos personajes. Pero hay una muy especial que narra el encuentro entre ambos. Esta obra pertenece a uno de nuestros más grandes pintores de la escuela barroca. Me refiero a Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En ella, Velázquez despliega toda una interesante narración. El asunto está tomado de la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine del siglo XIII, donde se narra el viaje de San Antonio Abad para visitar a San Pablo, el primer ermitaño cristiano que se encontraba en el desierto de Tebaida, en Egipto. Pues bien, esta historia, que más adelante veremos en detalle, me da pie para hablar de un tema que siempre me ha apasionado, que es la vida de los llamados padres del desierto. Tomando como punto de partida el libro de Ansel Grüm sobre la sabiduría de los padres del desierto, podemos desentrañar muchas de las reflexiones y sentimientos que guiaron, por el año 300 de nuestra era, a muchos hombres y mujeres que quisieron ser testigos de la fe por medio de un seguimiento radical de Cristo. Así surgieron en distintos lugares los movimientos monacales. Estos tuvieron su raíz en los círculos ascéticos de la primitiva Iglesia. Esta primitiva Iglesia estaba en general proyectada al más allá. Casi podríamos decirse que entonces todos eran monjes. En el siglo II, los ascetas constituían el centro de las comunidades alrededor de las cuales acudían los fieles para resistir como cristianos en la atmósfera hostil del Imperio Romano. Pero es a partir del siglo III cuando pueden verse ya el movimiento monacal. Los monjes se asientan a la vez en distintos lugares, primero lugares despoblados, luego en el desierto. Los especialistas no se ponen de acuerdo en el origen del monacato. Es claro que no procede únicamente de fuentes cristianas. La Biblia no invita al monacato. El monacato es un fenómeno general humano que se da en todas las religiones. En el hombre hay una nostalgia original de Dios, de vivir solo para Dios, de prepararse a través de la ascesis y de la fuga del mundo para la visión de Dios, para unirse con Él. Los monjes cristianos sintieron esa nostalgia y la interpretaron siempre a la luz de la Biblia. En las Sagradas Escrituras encontraron el fundamento para su seguimiento radical de Cristo. Pero tuvo también gran importancia la filosofía griega. No pocas ideas y prácticas de los monjes se asemejaban, por ejemplo, a los pitagóricos. La vinculación de la ascesis, ya saben ustedes, el conjunto de prácticas y hábitos para conseguir la perfección moral y espiritual, con la mística y la contemplación de Dios, son típicamente griegas. Estos hombres que acudían de todas partes al desierto en su búsqueda espiritual, trabajaban y oraban durante todo el día, ayunaban y se emulaban unos a otros. En su soledad, observaban y analizaban sus pensamientos y sus sentimientos. Y los domingos, al reunirse para celebrar la Eucaristía, trataban con el abad, con el padre, su padre espiritual, para no dejarse engañar en sus luchas. Dialogaban sobre sus pensamientos y sentimientos, sobre su estilo concreto de vida y sobre su camino hacia Dios. Así surgió la denominada Confesión de los Monjes, en la cual no se trataba tanto del perdón de los pecados como del acompañamiento espiritual para la dirección de las almas. De todos modos, de las ciudades, incluso más allá de los mares y de la ciudad de Roma, innumerables fieles acudían a aquellos solitarios que se habían apartado del mundo para pedir consejo. Tenían la sensación de que en ese desierto vivían hombres que sabían lo que es ser hombre y que hablaban de Dios con autenticidad, porque lo habían experimentado. Bien, pues hacia el año 270 después de Cristo, el joven Antonio, un joven de unos 20 años de edad, oyó en la liturgia estas palabras de Jesús: «Vete, vende lo que tienes, da dinero a los pobres y tendrás un tesoro duradero en el cielo. Luego ven y sígueme». Tales palabras llegaron a su corazón de tal manera que vendió sus posesiones y se retiró al desierto. Primero se encerró en un castillo abandonado, sin ningún contacto en el mundo exterior. Así permaneció a solas con Dios, pero se encontró no solo con Dios, sino también consigo mismo, y experimentó una rebeldía en su interior, y además tuvo que enfrentarse con sus sombras. Antonio luchaba con los demonios que se lanzaban con gran griterío sobre él, pero él aguantaba, confiaba en la asistencia de Dios. Hay cuadros que reflejan esas luchas, sobre todo en obras de la Escuela de los Países Bajos, en especial de Hieronymus van Eyck en El Bosco, que nos transmite con su especial lenguaje simbólico esas luchas que dejaban totalmente exhausto y agotado a Antonio. Una vez que salió del castillo, nos describe su biógrafo San Atanasio, en el famoso libro que escribió sobre su vida, Antonio no se había vuelto ni huraño, ni melancólico, ni inmoderado en su alegría. Antonio era más bien todo equilibrio, muy bien guiado por su meditación y seguro en su particular modo de vida. A muchos que tenían dolencias corporales, el Señor los curó por medio de él, consoló a muchos tristes y atribulados, y a otros que estaban reñidos los reconcilió. De acuerdo con los relatos de San Atanasio y también de San Jerónimo, popularizados en la leyenda dorada, como decíamos, Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el desierto. Las tentaciones de San Antonio se volvieron un tema favorito de la iconografía cristiana, como hemos visto representado por numerosos pintores de mucha importancia. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos a los que organizó en grupos de ermitaños. Por ello, se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo de su carisma, nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte Colzim, cerca del Mar Rojo, en absoluta soledad. Abandonó su retiro en el 311 para visitar Alejandría y predicar contra el arrianismo. Se afirma que Antonio vivió hasta los 105 años y que dio orden de que sus restos reposasen en una tumba anónima. Sin embargo, alrededor del 561, sus reliquias fueron llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta alrededor del siglo XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. La Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio, conocidos como hospitalarios, fundada por esas fechas, se puso bajo su advocación. La iconografía lo refleja, representando a San Antonio con el hábito negro de los hospitalarios y la tau o la cruz egipcia que vino a ser su emblema. Tras la caída de Constantinopla, las reliquias de Antonio fueron llevadas a la provincia francesa del Delfinado, a una abadía que años después se hizo muy célebre bajo el nombre de Saint-Antoine-in-Vernoise. Fue entonces cuando se estableció la celebración de su fiesta el 17 de enero. La devoción de este santo llegó también a tierras valencianas, difundidas por el obispo de Tortosa a principios del siglo XIV. La Orden de los Antonianos se ha especializado desde el principio en la atención y cuidado de enfermos con dolencias contagiosas, como la peste, la lepra, la sarna, enfermedades venéreas y sobre todo el ergotismo, llamado también fuego de San Antón o fuego sacro o culebrilla. También se establecieron en varios puntos del Camino de Santiago, a las afueras de las ciudades, donde atendían a los peregrinos afectados. El hábito de la orden es una túnica de sayal con capuchón y llevan siempre una cruz en forma de tau, como la de los templarios. Durante la Edad Media, además, tenían la costumbre de dejar sus cerdos sueltos por las calles para que la gente les alimentara. Su carne se destinaba a los hospitales o se vendía para recaudar dinero para la atención de los enfermos. Por eso podrán ver ustedes en muchas obras a San Antonio, generalmente acompañado de un pequeño cerdo, que llevaba colgada de su cuello una campanilla para que los habitantes del pueblo, de la ciudad, supieran que eran los cerdos de los hospitalarios. Existió otra antigua orden llamada también la Orden de San Pablo y San Antonio hasta 1940. Era una orden de carácter semi-anacorética, con similitudes propias de los cartujos y los camaldulenses. Esta orden se dividió entre sus miembros, en la que algunos se integraron dentro del Carmelo Descalzo en 1957 y los demás formaron la Congregación de los Fosores de la Misericordia, dedicados al cuidado de los cementerios. Existe una congregación posterior a esta orden que ha tomado el mismo nombre, Congregación de Ermitaños de San Pablo y San Antonio. Sus dos únicos monasterios están en la isla de Mallorca. Bueno, vamos a oír una preciosa música para reflexionar sobre toda esta maravillosa historia de estos primeros eremitas que fueron los fundadores de los monacatos, los primeros monacatos cristianos. Bien, continuamos en el programa Ojos para Ver. Estamos hablando de los primeros ermitaños cristianos. Estamos hablando de San Antonio Abad y San Pedro Ermitaño. Hemos estado viendo hasta ahora un poquito de historia y también de biografía de San Antonio. Y ahora vamos a comenzar a ver al otro protagonista. Este otro protagonista del que luego hablaremos, que también aparece en la obra que hoy les propongo, es Pablo Ermitaño, que también nació en la Tebaida en el siglo III. Parece que pertenecía a una familia acomodada y cristiana. En su adolescencia se dedicó a los estudios, en los que destacó dominando con soltura los elementos de la cultura griega y egipcia. Durante las persecuciones de Decio contra los cristianos, fue denunciado por un cuñado suyo que ansiaba apoderarse de sus riquezas. Huyó al desierto, donde permaneció 90 años. En el desierto encontró una cueva al pie de una montaña, cerca de la cual brotaba una fuente que alimentaba a una palma. Hasta los 53 años vivió allí, refugiándose en la caverna, vestido con las hojas trenzadas de la palma y alimentándose de los dátiles. Pasado ese tiempo, su alimento le llegó de la misma forma que al profeta Elías, pues un cuervo le llevaba diariamente medio pan en el pico mientras el santo oraba. El culto de San Pablo se desarrolló en la iglesia copta desde el siglo IV. En Europa su figura se difunde desde el siglo XIII gracias a la formación de una orden húngara, los paulinos. Su vida es conocida a través de San Jerónimo, que escribe su biografía y lo reivindica como el iniciador de la vida monástica y el primero de los eremitas cristianos. En realidad, la biografía que Jerónimo escribe está inspirada en la de San Antonio Abad, que la hemos visto anteriormente, porque la historicidad de Pablo es un poquito dudosa. San Jerónimo, en su vida de Pablo el ermitaño, cuenta también que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió hacia la vida monástica. Y que el cuervo, que según la tradición alimentaba diariamente a Pablo, entregándole media hogaza de pan, dio la bienvenida a Antonio, suministrándole una hogaza completa. A la muerte de Pablo, Antonio le enterró con la ayuda de dos leones y otros animales, de ahí su patronazgo sobre los sepultureros y los animales. Pues bien, esta es la narración que podemos ver en este óleo sobre lienzo de 2,61 por 1,92 que yo les propongo hoy. Fue pintado por Velázquez hacia 1634. Y lo que nos cuenta es la visita de San Antonio Abad a San Pablo Ermitaño, siguiendo sin duda la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine. Esa leyenda nos cuenta cómo San Antonio, que se había retirado al desierto, tuvo en sueños la revelación de que le había precedido otro eremita y decidió ir a buscarlo. Y en su camino se tropezó con figuras míticas como un centauro, un sátiro o un lobo. A San Antonio no le extrañaban esas apariciones porque estaban acostumbrados a sus tentaciones. Estos animales, estos seres míticos, le dirigieron cortésmente hacia la cueva de Pablo. Pero este, queriendo mantener su soledad, se había encerrado en su cueva con cerrojos. Por fin, ante la insistencia de San Antonio, decidió abrir. A la hora de comer, apareció el cuervo que llevaba en su pico esa doble ración de pan de los días extraordinarios. Tras la visita de Antonio, inició el regreso, pero al ver unos ángeles que transportaban el alma de San Pablo, volvió a la cueva y lo encontró muerto, pero en posición de rodillas, en actitud de rezar. No sabía Antonio cómo excavar su sepultura, pero nos cuenta la leyenda que aparecieron unos leones y le ayudaron a cavar su tumba con sus garras. Velázquez nos representa esta historia tan impresionante, esta leyenda, aunque sin orden de estos episodios. Lo que vemos es al fondo del valle al centauro, luego vemos al fauno, algo más cerca una mancha casi borrada que pudiera ser el lobo. Y más próximo a nosotros vemos rezando junto al cuerpo de San Pablo a San Antonio mientras un par de leones excavan la tumba. Todo esto sucede a la izquierda del espectador. En la parte derecha, Velázquez desarrolla ahora un admirable paisaje de gran luminosidad que nos lleva a pensar en una datación tardía de la obra. El centro y a la derecha están ocupados por un gran peñasco con gruta al fondo a cuya puerta está llamando Antonio. Se me ha olvidado comentarles que esta imagen, este cuadro, pueden verlo a través de Twitter, de Radio María y también a través de la página web del Museo del Prado. Seguimos mirando el cuadro. En primer plano, en el centro, aparecen los dos santos, mirando al cuervo que se lanza en picado. San Pablo junta sus manos en actitud orante. San Antonio las extiende, expresando el asombro que le produce. A la derecha crece un soberbio álamo que se alza más allá de la roca, mezclando sus hojas con el celaje. Vemos aquí un paisaje visto con ojos modernos, cuyo secreto, como en el caso de Monet, dos siglos más tarde, es la luz. Una luz levemente azulada, transparente, delicada, que evita los contrastes y sumerge la escena en un pasmoso remanso de paz. Se trata, sin duda, de uno de los paisajes más hermosos de la escuela española y los protagonistas aparecen sumergidos en su luz. Este lienzo se pintó para una ermita que se encontraba en los jardines del Palacio del Buen Retiro. Al igual que sucediera con el palacio, esta ermita fue surgiendo dentro de ese inmenso parque creado como lugar de recreo y en la que esas ermitas constituían el rasgo más característico del parque y parece ser que además eran de un origen totalmente español. La inspiración para su construcción tal vez le vino a Felipe IV de su viaje al monasterio de Montserrat, al que visitó a su vuelta de Barcelona en 1626. La creación del retiro le brindaba la nueva oportunidad para satisfacer ese género de devoción rústica a la que evidentemente era un gran aficionado. Pero si bien las ermitas del Buen Retiro poseían una función religiosa, en absoluto quiere ello decir que las actividades profanas quedaran excluidas de sus recintos. Por ejemplo, la ermita de San Juan, concluida en 1634, era residencia oficial del alcaide y poseía un pequeño apartamento dotado de biblioteca. La ermita de San Isidro, justo detrás del palacio, poseía un pequeño estanque para pescar y pasear en barca. Otras ermitas, como la de San Bruno, acabado en el 1635, y la de Santa María Magdalena, construida entre el 34 y el 35, tenían jardines y grutas y eran utilizadas para meriendas campestres y ocasionalmente para teatros al aire libre. Por lo que respecta a su configuración externa, las ermitas empleaban básicamente los mismos componentes de diseño y construcción que el Palacio del Buen Retiro. Estaban construidas de ladrillo, con molduras de piedra en puertas y ventanas. Los techos eran de pizarra y rematadas con los característicos chapiteles altos de todos los edificios reales españoles. La única excepción era precisamente la de San Pablo, la primera que se construyó. Su recargada fachada con muchos motivos decorativos y numerosos nichos con esculturas recordaban a algunas villas romanas, como la fachada que da al jardín de la Villa de los Medici. En el interior de todas las ermitas existía por lo menos una capilla decorada con pinturas y esculturas. El lienzo de Velázquez de San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, en un paisaje, colgó probablemente en un principio sobre el altar de la capilla de San Pablo. Como es lógico, las estancias que se dedicaban a actividades profanas se decoraban con motivos profanos. Vamos a tener otro pequeño momento de música para entrar a algo que yo creo que les va a interesar muchísimo, que es hablar de el Palacio del Buen Retiro, precisamente el lugar donde se ubicaron estas ermitas. Bueno, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver, para hablar de arte. Hoy he elegido un cuadro espectacular que se encuentra en el Museo del Prado, que nos habla de dos santos muy, muy importantes, dos santos eremitas de ese siglo tercero o cuarto de la era cristiana. Y ahora voy a comentarles algo muy interesante, cómo esa obra que hizo Velázquez era para una de las ermitas que se ubicaban en el Palacio del Buen Retiro. Del Buen Retiro, ya saben ustedes, hoy en día, bueno, quedan unos jardines preciosos, pero realmente queda muy poco de lo que fue aquel gran palacio, aquella zona maravillosa, y de ella les voy a hablar. El Palacio del Buen Retiro fue una de las creaciones artísticas más importantes del reinado de Felipe IV y configuró un escenario único para la monarquía que incluía una decoración espléndida en todas sus partes, tanto en el palacio propiamente dicho como en sus jardines y en las ermitas situadas en el mismo. Erigidas según planos de Alonso Carbonell entre los años 1632 a 1637. Cuatro se dedicaron a santos anacoretas, a San Pablo, ermitaño, a San Juan, a María Magdalena y a San Bruno. Otra lo fue a San Isidro, mientras la sexta, financiada por el portugués Manuel Cortizos, se dedicó a San Antonio de Padua. Además de estas, se llegaron a comenzar otras cuatro más por los maestros de obra Giuseppe de Praves y Martín García, aunque finalmente no fueron construidas. La integración de este tipo de edificaciones en un palacio se ha considerado en ocasiones como un rasgo exclusivamente hispánico, aunque lo cierto es que se trataba de algo bastante novedoso para la época. Para entenderlas, es necesario referirse a la consideración de la figura de los ermitaños en la España del siglo XVII, pues esta tenía un carácter hasta cierto punto ambivalente. De hecho, en el Concilio de Trento, en su 25ª sesión, planteaba la finalización de esta forma de vida, haciendo que los ermitaños que vivieran sin votos se integraran forzosamente en una orden religiosa. Pues a veces se cuestionaba su forma de vivir la fe con los márgenes de la religiosidad ortodoxa, pública, poco controlada. Esta actitud puede entenderse como una solución de compromiso con la relación a las necesidades de una parte de la sociedad que quería una cierta continuidad con la tradición de vida eremítica presente en la península desde la Edad Media. Es en este contexto en el que se explica el éxito de obras como el libro de la vida de los santos padres del yermo de San Jerónimo o la Vitae Patrum y de las numerosas series de grabados publicadas desde finales del siglo XVI con imágenes de santos anacoretas. La fortuna de este tipo de series hizo que no se destinaran únicamente a establecimientos religiosos, sino que ocuparan igualmente un lugar destacado en las colecciones madrileñas de la Edad Moderna, cuya demanda fue cubierta también por pintores españoles como Eugenio Cajés, Juan de Solís o Lorenzo de Soto. Así se entiende mejor que para la decoración del Buen Retiro se encargaron una serie de paisajes con figuras de santos anacoretas realizadas por algunos de los más importantes pintores activos en Roma, como Nicolás Poussin, Claudio de Lorena, Hermann van Swanevel o Jan Boff, entre muchos otros. Para esta misma decoración, el marqués de Castel Rodrigo solicitó desde Roma en mayo de 1633 precisiones acerca del número exacto de cuadros y sus dimensiones a fin de poder cumplir a la perfección con el encargo que se completaría en 1638. La primera ermita en ser construida por Juan de Aguilar siguiendo las trazas de Alonso Carbonell fue la de San Pablo. Acabada a falta de recibir la decoración a finales de 1632. Su retablo estaba terminado en mayo, al igual que la estatua en piedra del titular labrada por Giovanni Battista Ceroni. Generalmente se admite que el lienzo de Velázquez con San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño se realizó para su altar mayor, y es cierto que quizás el carácter pionero del edificio pudo motivar el que Velázquez se encargara del lienzo que nos ocupa. Quedaría así el tono para la decoración de otras ermitas. Pero no es algo que pueda afirmarse con certeza, pues se desconoce muy poco del aspecto interior de estas ermitas. El edificio era de planta cuadrada, con cubierta a cuatro aguas, y fue remodelado en 1659 y una de sus fachadas pintadas al fresco por Agostino Mitelli y Angelo Michelli, Colonna. Se dispuso como parte de un teatro libre y se ha supuesto que, con motivo de dicha remodelación, el cuadro fuera sacado del edificio y llevado a la ermita de San Antonio de Padua, donde se documenta en 1701. Si bien el tratadista Palomino en 1724 lo sitúa en la ermita de San Pablo. Como narración, el cuadro nos muestra distintos episodios del viaje realizado por San Antonio para conocer a San Pablo ermitaño, del que ya hemos comentado. De la seriedad con la que Velázquez aborda el tema, da el testimonio la fidelidad con la que el pintor parece haber seguido no solamente la leyenda dorada, sino un libro muy famoso de la época, el Flos Sanctorum, no solo para los elementos generales de la narración, sino también en aspectos como el entorno de la cueva. En el autor menciona una gran palma visible en el cuadro, o en el aspecto físico de San Pablo, aunque su vestimenta no está hecha de hojas de palma, como indica Rivadeneira, y que había sido así representado por Pedro de Campaña en la iglesia de San Isidoro de Sevilla, que seguramente es de donde la toma Velázquez. Por si esto no fuera suficiente demostración del carácter religioso del lienzo, lo cierto es que en las vidas de San Pablo y San Antonio Abad, estas vidas no podían ser más apropiadas para el buen retiro. Porque, según afirma este propio Rivadeneira en su famoso libro de la vida, tiene mucho que ver con una iconografía precisa. Por ejemplo, con el profeta Isaías, que Dios prometió a este profeta que repararía las ruinas de ese lugar, y que el desierto en el que estaba lleno de espinas y abrojos lo convertiría en un jardín muy apacible y deleitoso. Esta promesa del Señor se cumplió cuando el vestido de nuestra carne mortal, dice Rivadeneira con este contenido poético, vino al mundo. Finalmente, lo que nos lleva a pensar que esta promesa de Dios a Isaías, de alguna manera nos lleva a ver que tras la llegada de Jesús, ese lugar del desierto lleno de espinas y abrojo se convertiría en un paraíso. Una descripción que casi aparece en la imagen de la obra de Velázquez. Por otra parte, también otro sentido iconográfico interesante que se inserta muy bien en la narrativa del palacio y sobre todo en la devoción de la Eucaristía de la Casa de Austria. Al representar en el pico del cuervo ese pan bajado del cielo, nos recuerda el maná con el que se identifica Cristo cuando predica en la sinagoga de Cafarnaúm. En fin, como verán ustedes, un cuadro da para mucho. Da para ver la belleza, ver la historia, ver la técnica. En fin, es algo que se va descubriendo y que nos lleva a un mundo realmente impresionante. El lienzo también incorpora elementos que siempre ha llamado la atención a la crítica, que es la aparición simultánea ante un único paisaje y junto a la escena principal de diferentes episodios de la narración, algo que se ha entendido en repetidas ocasiones como la aplicación de un esquema un poquito arcaizante, incluso medieval. Mientras para algunos autores esto sería un rasgo de la libertad con la que Velázquez abordó el tema, usando las escenas secundarias para potenciar el momento central. Para otros, lo sería de que a Velázquez se le indicó puntualmente que introdujera esos episodios, labor que pudo haber desempeñado Francisco de Rioja. Velázquez además identifica espacio y tiempo, porque estamos viendo el cuadro, estamos viendo esa narración en espacio y tiempo, cuando coloca los episodios iniciales de la historia al fondo del paisaje. Hay que entender, por lo tanto, cómo el pasado, acercándose al momento culminante de la acción gracias a la figura de San Antonio, llamando a la puerta de la cueva y mostrándonos en primer plano el centro de la composición, es la prueba evidente de la santidad de los protagonistas. El milagro cotidiano, intervención divina que, por serlo, queda fuera de la percepción humana del tiempo. Y es evidente que Velázquez ha seleccionado ese momento de mayor tensión emocional. Lo ha detenido para que el espectador, que deduce, por tanto, esa presencia divina sin necesidad de contemplar rompimientos de gloria o nubes cargadas de ángeles, el relato concluye con el entierro de San Pablo en un segundo término, episodio final de la narración que por la lógica interna del cuadro no puede aparecer en el último plano, pero que no debe ocupar en la memoria del espectador un lugar más importante que la de la llegada del cuervo con el pan en el pico, o el milagro más importante que es el de conversar con todos estos seres mitológicos que le van indicando el camino. El lienzo alberga, por lo tanto, una narración lineal y al mismo tiempo circular que se lee desde el fondo a la izquierda y culmina en el primer plano y finaliza de nuevo a la izquierda del espectador. Una narración global. Bien, pues vamos a tener ahora otro momento musical y enseguida les voy a hablar brevemente de el Palacio del Buen Retiro. Más que del palacio, pues de todo ese movimiento extraordinario que se produjo en esa zona a las afueras de Madrid, en donde se construyó un palacio, unos jardines, unos estanques, unas ermitas, en fin, enseguida continuamos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ese Palacio del Buen Retiro. Comenzó a construirse en 1630. El palacio tuvo su origen en la orden dada por Felipe II a Luis de Vega de crear un cuarto real en torno a la iglesia de San Jerónimo, al que el monarca pudiera retirarse durante los periodos de cuaresma, penitencia o luto. En 1629, Felipe IV, por sugerencia de su valido don Gaspar Guzmán, conde duque de Olivares, decidió ampliarlo y utilizó para ello los terrenos de la finca que ese mismo año el privado le había cedido en las inmediaciones del convento Jerónimo. Las obras dieron comienzo en 1630, dirigidas por Olivares, nombrado alcaide del Real Sitio, quien a su vez designó Giovanni Battista Crescenzi como superintendente de las mismas y Alonso Carbonell como maestro mayor. Si bien inicialmente con la ampliación tan solo se quería dotar el cuarto real de habitaciones para la reina, en 1632 se decidió construir un gran palacio que sirviera de lugar de descanso y entretenimiento regio, en el que, en palabras del propio Felipe IV, yo y mis sucesores pudiésemos, sin salir de esta corte, tener alivio y recreación. La nueva residencia suburbana del monarca se construyó siguiendo el modelo del Alcázar, de planta cuadrada, con torres en las esquinas coronadas por chapiteles y un gran patio central utilizado desde los tiempos de Felipe II. Pero la falta de un proyecto general en la concepción del Real Sitio y las prisas de Olivares por acabar las obras dieron como resultado un palacio desarticulado, carente de un eje principal, tal y como se puede apreciar en la vista del Palacio y Jardines del Buen Retiro, atribuida a Giuseppe Leonardo. Con la conclusión del palacio en 1633, el Real Sitio, que cambió su nombre de Cuarto Real de Jerónimo por la de Casa Real del Buen Retiro, se convirtió en el marco de numerosos festejos, representaciones teatrales, corridas de toros, juegos ecuestres, naumaquias y demás diversiones que se sucedieron sin apenas tregua durante el reinado de Felipe IV. Junto a estos entretenimientos, celebrados en su mayoría en la plaza cuadrada, los miembros de la familia real también podían asistir a las ceremonias religiosas, oficiadas en las distintas ermitas de las que acabamos de hablar, diseminadas por el Real Sitio, y disfrutar de la naturaleza, navegando por el estanque grande o bien paseando por los amplios jardines ornamentados con fuentes, estatuas, albercas, estructuras abovedadas, siempre recubiertas de vegetación. Exteriormente, el conjunto era una gran sencillez debido a los materiales modestos que se habían utilizado. La entrada al Real Sitio se hallaba situada en el patio del emperador, denominado así la estatua de Carlos V y el furor, obra de Pompeo Leoni, que estaba situada en el centro. Entre las distintas estancias del palacio, las más significativas construidas durante el reinado del Felipe IV fueron la planta principal de la antigua ala norte, donde se ubica el Salón de Reinos, el Salón de Baile o Casón del Buen Retiro y el Teatro o Coliseo, que era de planta ovalada, donde se representaron sofisticados espectáculos dotados de compleja escenografía móviles ideadas por artistas italianos. Tras la caída de Olivares y el fallecimiento de la reina Isabel de Borbón, y también del heredero de Baltasar Carlos, el Palacio del Buen Retiro sufrió varios años de abandono, hasta la boda de Felipe IV con Mariana de Austria. A partir de entonces, el Retiro volvió a ser marco de fiestas, representaciones teatrales y comenzaron nuevas obras para la mejora del Real Sitio, entre las que destacaron las decoraciones al fresco que los artistas Agostino Mitelli y Angelo Michel Colonna realizaron en la década de 1650, precisamente en la ermita de San Pablo. Con todo, la intervención más significativa ejecutada en el palacio durante el gobierno del último representante de la dinastía de los Austrias fue la decoración al fresco de varias estancias, entre ellas del Casón del Buen Retiro por Lucas Giordano, entre las que destaca la representación de la alegoría del toisón de oro en la bóveda del Salón del Baile. Bien, ¿Qué ocurrió cuando llegaron los Borbones? Pues supuso el comienzo de una nueva época de esplendor para el Buen Retiro. Desde 1708, Felipe V, el primero de los Borbones, quien prefería este palacio al antiguo Alcázar de los Austrias, tuvo intención de remodelar el real sitio, según los gustos de la corte francesa. Por ello encargó al arquitecto galo Robert de Conté una serie de proyectos orientados a dotar al Buen Retiro de la magnificencia y esplendor que debía tener la residencia del monarca Borbón. El incendio del Alcázar en 1734 dio comienzo a la última etapa de esplendor del Real Sitio, ante la decisión de reconstruir un palacio de nueva planta, los monarcas se trasladaron al Buen Retiro, convirtiéndole en residencia oficial y sede de los consejos. El interior del palacio fue remodelado. Con Fernando VI continuaron las mejoras, entre las que destacaron especialmente las realizadas en el teatro, para adaptarlo a los requisitos que exigían las representaciones de ópera. Y ya también, por supuesto, en el reinado de Carlos III. Aunque el Carlos III, este nuevo monarca, tan solo vivió en el Retiro hasta 1764, pues ya se había construido el nuevo Palacio Real. Carlos III se trasladó a la que sería su nueva residencia y 2 años más tarde cedió el Palacio del Buen Retiro a las tropas de infantería y caballería. A este gesto se sumaron la instalación en la ermita de San Antonio, una fábrica de porcelana, la conocida como Porcelana del Buen Retiro. La apertura de un sector de los jardines al público en 1767 y la cesión de parte de los terrenos a la Villa de Madrid, que posteriormente fueron utilizados para poner en práctica el programa ilustrado de Carlos III, así como la reforma del conocido Paseo del Prado, el Real Sitio quedó integrado perfectamente en la ciudad. Durante la ocupación francesa, el palacio quedó convertido en cuartel general del ejército napoleónico. Los jardines fueron excavados y desmontados, los árboles talados, se crearon 3 recintos fortificados, y numerosos edificios del Real Sitio fueron demolidos o convertidos en arsenales. A estos desmanes se asumó la destrucción provocada por la lucha, por lo que cuando las tropas francesas abandonaron el recinto en agosto de 1812, el Retiro estaba prácticamente arrasado. Durante el reinado de Fernando VII, tras demolerse las fortificaciones francesas y las ruinas del palacio, del que tan solo quedó en pie el casón, el palacio perdió todo su carácter de residencia regia y sus terrenos se convirtieron en amplios jardines, en un lugar de experimentación para los distintos arquitectos que trabajaron en él, destacando las intervenciones llevadas a cabo por Isidro González Velázquez. Finalmente, en 1868, un decreto del gobierno provisional confirmado por ley en 1869 transfirió el Real Sitio del Buen Retiro al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, queridos amigos de Radio María, muchísima información hoy, pero creo que les puede interesar. Al menos a mí siempre me ha interesado no solamente la historia de este lugar, de este Buen Retiro, sino sobre todo las ermitas y la vida de los ermitaños. Aunque la verdad es que no tiene mucho que ver con estos comienzos de los eremitas del siglo III con lo que finalmente terminaron esas ermitas. No hay que olvidar que el famoso Ermitas de San Petersburgo lo realizó la reina Catalina, la emperatriz, como refugio. Imagínense en lo que se ha convertido hoy en día, en uno de los palacios más lujosos de Europa. Pero bueno, era la idea de retirarse del mundanal ruido y de y de entrar en contacto con Dios. Así que eso siempre es bonito, es interesante, es bueno, y espero poder encontrarme con ustedes de nuevo en un próximo programa. Hasta pronto.
Han escuchado en Radio María Ojos para Ver. Con la dirección hoy de Alicia Pérez Tripiana.